Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 5 de agosto. Recordamos que ayer conocíamos los datos del paro, que nos dejaba una buena noticia, el descenso a nivel nacional en algo más de 80.000 personas menos inscritas como demandantes de empleo, y una mala noticia si nos centramos únicamente en nuestra región, ya que es una de las tres únicas comunidades en las que ha aumentado la cifra de parados, de personas que no tienen empleo. Desde la Radio Pública Madrileña vamos a intentar poner nuestro granito de arena, como venimos haciendo día a día, para que todos los oyentes que nos escucháis y que estáis buscando empleo lo encontréis cuanto antes. Todos los días ofertas de empleo, y hoy especialmente también nos acercamos a dos convocatorias de empleo público. Todo durante los próximos 60 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Madrid Trabaja, comenzamos. Y la primera parada, como decía, nos lleva a la sección de ofertas de empleo. Para ello se incorpora ya este miércoles Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos deja, bueno, esos datos del paro, ¿verdad? La esperanza a nivel nacional de que ha descendido el número de parados. Aquí, La Comunidad de Madrid, todavía estamos, digamos, despegando en esta nueva normalidad. A ver si los próximos datos que conocemos ya el mes que viene son algo más esperanzadores.
Esperemos que sí. Bueno, si así lo son, que nos lo compartan a través de las redes sociales, si te parece.
Por supuesto, claro. Recuérdanos que estaría muy bien, oye, tener ese granito de esperanza En las redes sociales, de mensajes de personas que estamos, bueno, últimamente escuchando muy malas noticias, nuevas empresas en ERTES, personas que están perdiendo el empleo, pero también está bien leer algún comentario esperanzador en el que los oyentes nos digan que han encontrado empleo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues mira, nos pueden escribir a través de Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook, Madrid Trabaja.
Allí nos pueden escribir y, por supuesto, también, como digo siempre, seguir, que queremos ser más en esta familia de Madrid Trabaja. Comenzamos, Andrea, ya si te parece, con esas ofertas de empleo, y lo hacemos con una oportunidad para 20 mozos de almacén.
Para trabajar en el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares. Si estás interesado en el puesto, debes tener experiencia previa como mozo de almacén, vehículo propio y disponibilidad para trabajar de viernes a domingo en turno de tarde. Los trabajadores se encargarán de la recepción de productos y de la preparación de pedidos. Los contratos son de tipo temporal a tiempo parcial.
Y en este caso hay 10 vacantes para teleoperadores.
Un contact center necesita incorporar personal para informar sobre distintos productos, resolver dudas y gestionar contrataciones. Se buscan perfiles con experiencia de 6 meses, orientación al cliente y que tengan un nivel C1 en euskera o en catalán. Los contratos que se ofrecen son de tipo temporal a tiempo completo y el salario estimado es de 14.000 euros anuales.
Y nos vamos hasta la zona sur de la región, de la Comunidad de Madrid, porque el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra convoca una bolsa de empleo para auxiliares administrativos.
Si quieres acceder a ella, a esta convocatoria, es necesario tener cumplidos los 16 años, no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa y tener la titulación de educación secundaria obligatoria. La selección se llevará a cabo a través de una fase de oposición y de una de concurso de méritos en el que se evaluarán aquellos méritos curriculares de los candidatos. El plazo para inscribirse en la convocatoria permanecerá abierto hasta el 25 de agosto.
Y en Alcalá de Henares hay varios puestos para montadores de estructuras metálicas.
No es necesario tener experiencia anterior, tan solo ganas de trabajar, disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional e interés por aprender el oficio. Valoran que los candidatos tengan el curso de prevención de riesgos laborales. El contrato es por obra y servicio a tiempo completo y el salario ronda los 17.000 euros anuales.
Hay una cadena de centros sanitarios que necesita personal de recepción.
Son puestos para perfiles que tengan una formación profesional de grado superior y manejo de software administrativo para aquella coordinación de agenda, gestión de pacientes y laboratorios y además la elaboración de presupuestos. Hay 4 vacantes y 2 de ellas requieren tener además un nivel de inglés C1. Los contratos son de tipo indefinido, con jornadas completas y el salario oscila entre 14.000 y 18.000 euros anuales.
Y esta semana, este miércoles, mejor dicho, que todavía nos queda semana por delante, terminamos con el sector de la construcción porque hay vacantes para albañiles.
De varias categorías. Como requisito común es necesario tener experiencia previa en el sector, carnet de conducir y vehículo propio. Los trabajos se realizarán por toda la Comunidad de Madrid. Ofrecen contratos por obra y servicio con jornadas a tiempo completo.
¿Cómo se nota, Andrea, que me acabo de incorporar casi de las vacaciones, que estoy deseando ya que termine esta primera semana de agosto, pero todavía estamos a miércoles y, como decimos siempre, quienes estén interesados en estas ofertas de empleo, lo que tienen que hacer es entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas estas ofertas de empleo del miércoles 5 de agosto. Ya se han publicado las bases de las nuevas oposiciones para trabajar en correos. Como ya se había anunciado, hay un total de 3.421 plazas que seguro despertarán, como es habitual en los procesos selectivos de correos, el interés y la atención de muchas personas. Vamos a conocer más detalles de esta convocatoria con José Rico, portavoz de CESIF en correos. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Son, ¿verdad?, 3.421 plazas. ¿De qué puestos o funciones estamos hablando?
Correcto, son 3.421 plazas, las cuales, bueno, llegamos ya a un acuerdo el pasado día 31, por fin, y son para atención al cliente, en este caso, y para agente y reparto.
Decías, por fin, ¿ha costado la negociación en este caso?
Sí, porque hemos estado varios días, como bien saben, CESIF continúa apostando, o sigue apostando en este caso, por el empleo estable y de calidad, así venimos haciendo en los últimos 5 años, desde el año 2016 hasta estas últimas de las 3.421 plazas, pues van a ser un total de 14.000. Por lo tanto, creo que en este caso, tanto CESIF como Correos y otros sindicatos, otras organizaciones sindicales también, pues estamos apostando por el empleo estable. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero por fin, el pasado viernes, pues llegamos a este acuerdo. Y bueno, vamos a ver cuándo es el examen, todavía falta por cerrarlo.
Porque el pasado viernes, para que nos entiendan los oyentes, se publicó una de las dos fases de esta convocatoria, ¿verdad? Primero se conocen las bases del sistema de selección, que son las que se publicaron el viernes, y faltaría la que establece las plazas por provincias y los plazos de presentación, ¿no?
Exactamente. En las anteriores, en las cuales tomaron posesión el pasado día 1 de julio, que fueron las 4.055 plazas, pues para Madrid correspondieron un total de 821 plazas divididas en varios puestos. Falta, obviamente, por dirimir eso, que supongo será más o menos para primeros de noviembre. Supongo que será primeros de noviembre. Ahora, en septiembre, tenemos una segunda fase que va a ir... una serie de puntos de cursos puntuables que se van a dar a los opositores para que así tengan, pues sea más factible en este caso, tanto la gente de la calle como la gente de la casa tenga un poquito más factible la entrada, ¿no? Tenemos ahora mismo por dirimir cuántos van a ser los cursos, en este caso serían 6 o vamos a apostar por 6 y es lo que tenemos que cerrar. Que lo cerraremos en las próximas semanas.
¿Y cuándo se abrirá el plazo para presentar las candidaturas?
Pues el plazo de los cursos serán a partir de septiembre y seguramente las candidaturas serán a partir del 1, en este caso a partir del 1 de noviembre, es casi con toda seguridad.
Perfecto. Oye, nos centramos también en...
La valoración de los méritos será a fecha 31 de octubre de este año, eso sí, eso ya está cerrado.
Eso está cerrado, perfecto. Nos centramos también en lo que ya sabemos, ¿cómo es el proceso de selección? Recuérdanos para los oyentes a qué tipo de pruebas se tienen que enfrentar.
En este caso la prueba consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 100 preguntas con 4 opciones de respuesta en la que solo una será válida y los errores no van a puntuar negativamente. De las 100 preguntas, 90 van a versar sobre las materias de la, en este caso creo que eran del anexo 3 de la, de la, de la base de la convocatoria, lo que es del libro de los 12 temas y luego 10 preguntas de psicotécnica.
Hay también, como decías, una valoración de méritos después de esa primera prueba, ¿no?
Correcto, correcto. La valoración de los méritos se efectuará a fecha 31 de octubre del 2020, como he dicho antes, y dicha fase tendrá un valor de 37 puntos. Ello resultará de aplicación a la suma aritmética, según nos han comentado, que el candidato pudiera tener sobre los 37 puntos y estará constituida por los méritos de las puntuaciones previstas que digo a continuación. Primero, será la suma de la antigüedad total en correos, en cualquier puesto de trabajo desde el 1 de mayo del 2012, es decir, los últimos 7 años, y no se valorarán los tiempos prestados de los candidatos que hayan sido expulsados de correos a fecha del año 2012.
¿Qué tipo de requisitos tienen que cumplir así en rasgos generales los candidatos que se quieran presentar a esta convocatoria, José?
En este caso tienen que tener el grado escolar, se les va a puntuar la titulación, si tuvieran titulación universitaria, la puntuación en correos y obviamente los cursos puntuables que les daremos a partir de septiembre.
Se valora también, así echando un ojo a estas bases que se publicaban el viernes, he visto que se valora también conocimientos en idiomas extranjeros, en este caso en inglés,
sí,
¿no?
En este caso el inglés y el árabe, que va a ser para las provincias de Ceuta, para la comunidad de Ceuta y Melilla. Nosotros ahí apostábamos porque no fuera así, porque bueno, es la primera vez que esto se instaura en correos desde hace años, pero bueno, hay que seguir avanzando y correos, pues bueno, en este caso, a mí a nivel particular y a CESIP, pues bueno, no creemos que es un avance, de que sobre todo en atención al cliente, pues bueno, en vista de que hay mucha gente que viene aquí a este país, a nuestro país, pues bueno, vienen a correos y a mí no, a nosotros no nos parece mal de que se haya metido el inglés.
Además,
por primera vez, porque en todas las oposiciones que ha habido en correo a lo largo de los años, pues no ha sido así, pero bueno, en este caso Correos ha decidido que así sea y bueno, dentro de los siete, de las siete grandes novedades que en este caso va a haber, pues una de ellas va a ser esa.
Es cierto que cada vez se ve en más convocatorias de empleo público ese requisito,
sí,
de un nivel mínimo de inglés.
Correcto, sí, correcto. Por lo menos tener un nivel básico, que es lo que ahora mismo lo que va a permitir que Correos, pues bueno, como digo, sea la primera vez. Y bueno, vamos a ver cómo se les da a los compañeros.
Se pide un nivel más o menos asequible, ¿no? Un nivel medio
sí,
bajo.
Un nivel más o menos asequible. Va a ser un nivel asequible. En principio, yo no descarto que en otras convocatorias que quizás haya en un futuro, pues ya sea un nivel medio alto, pero ahora mismo es un nivel básico. Sí que es cierto que el tema del árabe se va a exigir tanto en las comunidades en la comunidad de Ceuta y Melilla. Que bueno, también nos parece un poco normal, porque hay mucha gente que bueno, que va a las estafetas de correos y bueno, lo vemos normal en esas dos provincias.
Cada vez son más necesarios, además también, tanto en el árabe en el caso de Ceuta y Melilla, como en el inglés para el resto de candidatos a nivel nacional. Es cierto que al final el inglés es cada vez más necesario y bueno, todos nos tenemos que ir adaptando y aprendiendo más de este idioma. José, recuérdanos, porque hablábamos de plazas, de reparto y agente y de atención al cliente, recuérdanos, para que tengan claro los oyentes, qué funciones tienen más o menos cada una de estas plazas.
Bueno, pues en este caso serían reparto moto, ¿vale? Que es lo que es el tema motorizado, lo que es la urgencia, el reparto a pie, que todo el mundo más o menos ya conoce con el carrito. Luego agente clasificación son las personas o los compañeros en este caso que están en los grandes centros, en los CTAs, en los centros de admisión masiva, están, pues bueno, tanto carga y descarga de los camiones que van llegando a la correspondencia y luego clasificarlas. Y luego, pues bueno, atención al cliente, que es lo que ya más o menos conocemos todos en las oficinas. Esos son los cuatro puestos básicos que ahora mismo están ahí en correos. He de recordar que hace, bueno, lo que he comentado antes, en las 4.000 plazas que tomaron posesión los compañeros hace poquito, concretamente el 1 de junio, aquí en Madrid fueron 831 plazas, como he dicho antes, de las cuales pues, bueno, se dirimieron de la siguiente manera: en reparto moto fueron 201 plazas, reparto pie fueron 140, en atención al cliente 180 y en los puestos a tiempo parcial fueron 150. Ahora eso es lo que tenemos que negociar, que seguramente sea a partir de octubre, cuántas plazas van a corresponder de esas 3.421 en cada provincia y luego las que va a corresponder en este caso nosotros aquí en Madrid. Sí, con 5.000, cerca de 4.005, sí, correcto. Fueron en torno a 831, bueno, en torno no, 831 plazas, pues yo creo que más o menos aquí en Madrid pueden corresponder también entre 500 y 700. Lo que pasa es que lo tendremos.
Es un número importante tanto a nivel nacional como aquí en la Comunidad de Madrid. Veremos al final en qué cifra se cierra. Lo que sí que sabemos prácticamente seguro es que habrá un número muy importante de candidatos, José.
Sí, el anterior. Bueno, llevamos, como he dicho antes, desde el año 2016, que comenzamos con lo que comenzamos con las 1.606 plazas, hasta fecha de ahora, de noviembre del 2020, ha habido en torno a 14.000 plazas y, bueno, en cada una de las convocatorias han estado presentando más de 100.000 personas.
Si no recuerdo mal, en la última, en las de 4.000, fueron en más de 150.000 opositores, ¿no?
Sí, sí, de las cuales aquí en Madrid creo que fueron más de 25.000 las personas que se presentaron. Es decir, que si más o menos hacer pues a unas 15 personas por plaza, más o menos.
Claro. Y de cara, José, a esa negociación y al desarrollo de las pruebas, supongo que se tendrá también en cuenta cuál sea la evolución del coronavirus, ¿no?, para llevar a cabo esa prueba presencial.
Por supuesto, eso está metido en las bases y obviamente esperemos que, bueno, a pesar de que nos están llegando, como bien saben, noticias un poquito alarmantes de los casos de COVID que están otra vez, pues bueno, con los repuntes, esperemos que de aquí a octubre, noviembre, pues bueno, todo esto se vaya solventando. Aunque bueno, lo veo un poco complicado, pero bueno, en cualquier caso vamos a ser positivos y yo espero que todo se solvente y que se puedan llevar a cabo no solo las oposiciones aquí en Correos, sino también el resto, de recordar que también estamos en oposiciones para la policía, para la Guardia Civil. Ahora recientemente vamos a comenzar también en septiembre el Ayuntamiento de aquí en Madrid, que yo soy 100 plazas también. Entonces, bueno, la gente obviamente está pues expectante con este tipo de plazas de empleo público. Y vamos a ver, esperemos que no se tengan que atravesar por el tema del COVID, esperemos que, bueno, que vaya todo, sobre todo aquí en Madrid, aquí en Madrid, nacional, que vaya todo de manera normal y que podamos salvar la situación.
Eso es, y si no, y si estamos todavía preocupados por el coronavirus, por lo menos que se puedan llevar a cabo, pues manteniendo esa distancia de seguridad, ¿verdad?, a lo mejor en más aulas de las que estaba previstas, pero al final que se puedan desarrollar.
Sí, por ello creo que no hay problema, porque nosotros las plazas, sobre todo aquí en Madrid, desconozco un poquito a nivel de otras provincias, pero creo que también aquí en Madrid, cuando ha habido este tipo de oposiciones, la distancia se mantiene de sobra, o sea, son aulas muy grandes, la universidad es de sobra conocida y la distancia sí que se mantiene.
Perfecto, José. Pues para resumir, ya estamos terminando. Para aquellos oyentes que estén interesados en estas oposiciones, que vayan ojeando, ¿verdad?, las bases, porque ya figuran en los temarios. Y de cara a inscribirse ya a finales de octubre, primeros de noviembre, estaremos en esa fecha, ¿no?
A partir del 1 de noviembre, pues ya podrá la gente inscribirse para realizar el examen, que bueno, en principio Correos quería que fuera en noviembre, nosotros en noviembre yo creo que va a ser precipitado, casi con toda seguridad, salvo cosas un poquito raras, pues yo creo que sí, nos iríamos a finales de enero, casi con toda seguridad, el examen sería a finales de enero.
Perfecto, y el consejo, eso sí, que se pongan a estudiar cuanto antes, que no pierdan el tiempo.
Pongan a estudiar cuanto antes, y bueno, es factible decir a la gente que es factible conseguir una plaza, porque bueno, ya no solo a la gente de la casa, sino también la gente de la calle. He de recordar que con nosotros se han preparado, pues bueno, innumerables compañeros en la anterior convocatoria y han aprobado bastante gente, además una nota bastante buena. Por lo tanto, sí que es factible. Lo único que pasa es que, bueno, obviamente hay que estudiar y hay que echarle muchas horas, eso sí.
Perfecto, José. Pues estaremos muy pendientes de todas las novedades en torno a esta convocatoria. Como decimos, se pondrán a disposición de los opositores 3.421 plazas para trabajar en Correos. José Rico, portavoz de CESIF en Correos, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Tenemos que hablar ahora de otra convocatoria de empleo público en Madrid Trabaja. En este caso no es a nivel nacional como era la de Correos, es de un ayuntamiento de nuestra región, en el de Soto del Real, donde hay una oportunidad para todas aquellas personas que quieran ser policías. Hablamos con el alcalde de este municipio madrileño, con Juan Lobato. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de hablar contigo, porque eso significa que hay oportunidades de empleo en el municipio, en Soto del Real, en este caso, ¿verdad?, para agentes de policía local.
Pues sí, efectivamente. Hemos sacado 4 plazas de policía local abiertas a cualquier ciudadano que quiera presentar su instancia y realizar las pruebas. Y nada, animar a todo el mundo a que se lance a ello, y por aquí les esperamos.
Son 4 plazas. Actualmente, ¿cuántos agentes de policía local hay en el municipio? Para hacernos una idea de en cuánto es el incremento.
Ahora mismo tenemos 13 agentes, 2 cabos que están en la academia, que se incorporan a partir de septiembre, y bueno, pues con estas 4 plazas más otra que hemos sacado de movilidad, pues pasaríamos a tener un total de 18 agentes, lo cual, bueno, pues nos permite tener ya un cuerpo bastante dinámico, con unidades especializadas. O sea, que yo veo bastante atractivo el puesto.
¿Cómo es el proceso de selección?
Bueno, pues ahora se ha publicado ya en el Boletín de la Comunidad de Madrid, se va a publicar en BOE, a partir de ahí hay 20 días para presentar la instancia, y luego el proceso de selección pues es muy similar, prácticamente igual, que el que ha habido en la Ciudad de Madrid y en otros grandes municipios. Y son procesos en los que, bueno, pues hay una serie de pruebas físicas que hay que superar. También hay unas pruebas, digamos, de psicotécnicas y psicológicas. Y luego hay unos exámenes teóricos con una serie de temas, pues, de normativa general, de normativa de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y además algunos temas de índole local, bueno, pues de las ordenanzas, del municipio, etcétera, etcétera.
¿Qué requisitos tienen que cumplir los aspirantes que quieran presentarse a estas 4 plazas?
Bueno, pues nada, tienen que la verdad que no son muy exigentes en cuanto a los requisitos, sí que en cuanto a las pruebas, en función de la competencia que haya, de cuántos se presenten, pero requisitos no son, no te los sé decir ahora de memoria, están ahí en las bases publicadas, pero vamos, no son requisitos excesivamente, vamos, ni hay límites de edad como había antaño, ni ninguna situación similar.
Sí, en definitiva, Juan, requisitos también comunes, ¿verdad?, a este tipo de convocatorias. Exacto. Carnet de conducir, nivel de estudios, bachillerato. Sí, también es que para los cuerpos de policía se pide esa altura mínima. Uh-huh. Recordamos que para los hombres es de 1,70 y para las mujeres de unos 65. Y además de superar esas pruebas que nos comentabas, luego también, ¿verdad?, hay como un periodo de prácticas que tienen que superar.
Exactamente. Luego los cuatro agentes que, digamos, que obtengan la plaza y queden con la mejor puntuación en todo este proceso selectivo, lo que van a tener es un curso que se hace en la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, en el IFISE, y bueno, pues tienen que hacer ese curso, que son como aproximadamente, creo que son 9-10 meses lo que tienen que estar allí. Durante ese curso ya tienen, no sé si es todo, pero creo que gran parte del sueldo, y una vez que finalicen ese curso, pues ya se incorporan con normalidad a la plantilla de Policía Municipal y empiezan sus funciones aquí en el municipio.
Juan Lobato, alcalde del municipio de Soto del Real, nos comentabas al comienzo, no sé si te he entendido bien, que estamos a la espera de que se publiquen en el BOE o ya se han publicado.
Yo creo que se han publicado la semana pasada, si no me equivoco, en el boletín de la comunidad, y en el BOE quizás se haya publicado ya el viernes o ayer o hoy. Está justo en la fecha, en todo caso en la página web municipal se va informando de cuando salen, y una vez publicada en el BOE, que no sé si habrá sido en estos días o será muy próximamente, incluso esta misma semana, a partir de ahí hay 20 días para la presentación de instancias.
Hay que estar, por lo tanto, muy atentos bien al BOE o si no a la página web del Ayuntamiento de Soto del Real, para que no se nos pase ese plazo de presentación de candidaturas. ¿Tenemos ya una previsión de cuándo se celebrarán las pruebas de admisión?
Sí, pues hay que esperar por normativa 3 meses desde la publicación, y la idea es hacerlas inmediatamente. Es decir, que desde que se inicie ese periodo de recogida de instancias, pues que calculen 3 meses, que es el tiempo que tendrán pues para preparar toda esta parte teórica y práctica.
A priori, si todo sale bien y también a ver cómo evoluciona el coronavirus, que ojalá que nos permita continuar con los procesos selectivos de empleo público, pues antes de finales de año prácticamente se celebrarían esas pruebas.
Eso es, sí, el objetivo es tener todas las pruebas hechas antes de final de año, efectivamente, entre noviembre y diciembre.
Y ya por último, Juan, para animar a los participantes, ¿es Soto del Real un municipio tranquilo para empezar como policía local?
Sí, la verdad que es un municipio muy, muy agradable, muy tranquilo. No, vamos, los datos de delincuencia que tenemos son muy bajos, y además cada año van bajando más. Es muy agradable en cuanto a, bueno, pues la vecindad que hay, que es muy tranquila. Y es un municipio donde hay, digamos, más trabajo de policía de proximidad, vecinal, policía administrativa, más tema de, bueno, pues de ayudar a la organización de un montón de eventos que tenemos culturales, deportivos y de ocio, pues participar en esa organización ayudando en toda la logística de seguridad, cortes de calles, etcétera, ¿no? No, de temas de seguridad, digamos que no hay mucha tarea propiamente dicha. Ahí se organiza con Guardia Civil periódicamente controles de alcoholemia o controles de documentación, etcétera, pero no hay, vamos, para que se den una idea, no se ha detenido a nadie en yo no sé si 4 o 5 años, o sea que ese es un poco el dato de referencia que pueden tener.
Por eso podemos decir que es un municipio tranquilo, ¿verdad?
Exacto, eso es.
Y ya por último, siempre que hablamos con empresas en Madrid Trabaja, les preguntamos por ofertas de empleo, si tienen algún puesto vacante, vamos a aprovechar que tenemos al alcalde de Soto del Real, Juan, para preguntarte si hay alguna convocatoria que estéis ultimando de empleo público y que podemos pues anunciar a nuestros oyentes, o si todavía no se puede decir nada.
Sí, pues sí. Además hay una que justo salió también la semana pasada y que está en periodo de instancias en este momento, que es una plaza de arquitecto municipal, de funcionario, en la que también animo a todo el mundo a que, vamos, todo el mundo que tenga, en este caso hay que tener un perfil muy, muy determinado y una formación específica, claro. Pero si hay algún arquitecto escuchándonos, pues oye, que se mire las bases en la web. Creo que el plazo acaba como el 15 o el 20 de este mes para presentar la instancia, y bueno, pues también es una plaza muy interesante, desde luego. Y de cara al otoño es muy posible que saquemos alguna también de auxiliar administrativo. De hecho, tenemos dos bases ya preparadas para puestos interinos, tanto de auxiliar administrativo como de ayudante de biblioteca. Por lo tanto, esas dos van a salir muy pronto, de aquí a, yo creo que 10-15 días van a salir. Y también pues son interesantes porque son bolsas de interinos, es decir, son puestos de rotación.
Claro.
Lo que no es una plaza fija, pero sí que te va a permitir entrar en rotación para ejercer estas funciones.
Pues tomamos nota de todas esas oportunidades, también de la más destacada, que era el motivo de esta entrevista, de las 4 plazas para policía local en Soto del Real. Hemos hablado con el alcalde del municipio madrileño, Juan Lobato. Juan, muchísimas gracias por estar en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Suena ya la sintonía de nuestra mesa de redacción. Sigue conmigo, por supuesto, Andrea San Martín y se incorpora también Teresa Basayo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Segundo día ya en antena. Te voy a pedir una primera valoración de esos primeros minutos en antena que fueron en el día de ayer. ¿Qué tal? ¿Muy nerviosa?
Bueno, un poquillo nerviosa sí que estaba, no te voy a mentir.
Eso, pero es que al final el gusanillo siempre lo tenemos. Ahí, ya. Cuando se enciende la luz roja, siempre tenemos al final ese nerviosismo. Pero bueno, lo hiciste fantásticamente bien. Tus padres, que son los mejores a la hora de valorar qué tal lo hiciste, ¿te han dicho que lo hiciste bien?
Sí, me han dicho que se lo esperaban bastante peor, así que eso...
Es buena señal.
Entonces, está bien, está bien.
No sé si te quieren mucho o poco, pero no,
hombre,
pero no
mucho,
está
mucho.
Mal.
Yo creo que han sido bastante objetivos, la verdad, ¿eh? A pesar de ser tus padres.
No, no, lo hizo muy bien Teresa. Oye, y hoy a seguir haciéndolo bien, aunque comenzamos con Andrea, que tiene una noticia que contarnos y que está relacionada pues con la crisis existente en estos momentos en el mercado laboral provocada por el coronavirus. Andrea, hay quien pronostica que los salarios pueden bajar.
Así es, se ajustarán un 10% de la abrupta caída del PIB este año, una caída del Producto Interior Bruto del 18,5%, en el segundo trimestre del año sitúa a la economía española en el peor de los escenarios para su reactivación en el conjunto del año. Como consecuencia, avanzan caídas de entre el 10% y el 15% en los puestos de trabajo poco cualificados y de alta temporalidad, en su mayoría vinculados a aquellos sectores más castigados, como sucede con el turismo. Además, para los puestos más cualificados, los descensos se situarían entre el 2% y el 5%, especialmente a partir de septiembre de este mismo año, porque si continúa un paro elevado, los pagos caerán entre un 3% y un 5%, aunque quedarían al margen de ajustes salariales financieros aquellos expertos en tecnologías de la información o comerciales.
Bueno, son datos, en verdad, que leemos en El Economista, que es de un informe de la consultora de recursos humanos CEINSA. Veremos, esperemos que estos pronósticos pues no se terminen cumpliendo. Ahora sí, Teresa, tienes en verdad una buena noticia para muchos municipios de la Comunidad de Madrid que desde esta semana pueden contar en sus calles con una oficina móvil de empleo en la Sierra Norte.
Así es, exactamente desde este lunes la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una oficina de empleo llamada Empleabús para dar asistencia a los vecinos de los municipios de la Sierra Norte. La iniciativa pretende dar respuesta a los ayuntamientos de la zona que no cuentan con una oficina estable por su escasa población. El recorrido comenzará el lunes por la localidad de Ventura y dará servicios hasta el jueves en Buitrago de Lozoya, Lozoyuela y Rascafría. Los viernes los han dejado reservados para resolver los trámites que se hayan gestionado durante toda la semana y también planificarán el trabajo de la siguiente. El horario del punto de atención móvil es de 9 a 14 horas y ofrecerá el mismo tipo de servicio que el resto de oficinas de empleo que componen la red regional.
Decías en localidades, ¿verdad? Para repasar, Venturada, Buitrago de Lozoya, Lozoyuela y Rascafría, ¿verdad?
Eso es, sí, eso es.
¿Algún apunte más?
Nada, que actualmente, como con la situación sanitaria que tenemos, no se entrará en el autobús, sino que hay un espacio a modo de stand, con un vigilante para poder guiar a aquellas personas que lo necesitan, para que en todo momento la seguridad esté por delante.
Por supuesto que sí, como se hace en las oficinas convencionales, manteniendo siempre las medidas de seguridad. Andrea, volvemos contigo. Yo no quiero encasillarte como portadora de malas noticias.
Yo estaba pensando
pero
en eso, mi Mara.
No es una buena noticia, ¿verdad? La gran banca que recorta 1.400 empleos en el primer trimestre del año por el cierre de oficinas.
Sí, un cierre de 271 oficinas en España en el primer semestre, precisamente. Y es que se han reducido estas plantillas en 1.456 personas en España entre los meses de enero y de junio, lo que ha supuesto un recorte del 1,87% de la red y del 1,16% de los trabajadores. La digitalización y el mayor uso de canales digitales entre los clientes ha propiciado un progresivo ajuste de esta red de oficinas de principales entidades bancarias del país, que además ha permitido reducir costes y mejorar la eficiencia, clausurando aquellas que no son rentables y apostando por otras oficinas de mayor tamaño. Aún así, la gran banca recorta 1.400 empleos.
Qué duros estos datos, aunque sí es cierto que al final el comportamiento en este caso del cliente tiende a ser cada vez más digital y de ahí también esta mala noticia. Teresa, tenemos que terminar con una buena noticia, aunque no sé si es del todo, porque se pone en cuestión, ¿no?, en un artículo que leemos en El Español, si la mascarilla, el uso de la mascarilla en el trabajo afecta a la productividad.
Así es, según el director de Randstad Research, Valentín Bote, no se puede tener el mismo nivel de productividad si tienes una mascarilla puesta en la cara que dificulta de alguna manera tu respiración porque no se está al 100%. Entonces, entre eso y la mala gestión, que el porcentaje de los contratos temporales que hay en España impide el avance de la productividad.
Veremos, esperemos que ojalá, ¿no?, que podamos quitarnos cuanto antes la mascarilla, pero ya sabemos que en el momento en el que estamos es fundamental que cada uno seamos responsables, tanto dentro del puesto de trabajo como fuera, cuando estamos en lugares de ocio, y la mascarilla hay que tenerla puesta y ya veremos al final qué dicen los datos, si realmente afecta o no a la productividad de los trabajadores. Gracias, Teresa. Andrea, tú te quedas conmigo porque en unos minutos también tenemos un reportaje.
Muy bien.
Normalmente en Madrid Trabaja intentamos destacar siempre que podemos aquellos acuerdos que tienen el objetivo de fomentar el empleo en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, pero en estos momentos parece incluso que es más necesario que nunca. Uno de los últimos ejemplos es el convenio que hace unos días firmaron el Ayuntamiento de Alcobendas y la empresa Norte Silcon, con este propósito, precisamente el de fomentar el empleo en el municipio. Hablamos con el administrador de la empresa Norte Silcon, Francisco Javier Rodríguez Torrenova. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Lo primero, para los oyentes que no conozcan la empresa Norte Silcon, ¿a qué os dedicáis?
Nos dedicamos fundamentalmente a servicios de limpieza para comunidades de propietarios y empresas. Servicios externos, nos encargamos de todo el personal, productos, para facilitar el trabajo de limpieza a quien lo necesite.
Servicios de limpieza y, por lo tanto, ¿qué perfiles normalmente contratáis?
Fundamentalmente es 60% mujeres, 40% hombres y, son personal que debido al trabajo que realizan, pues no tienen normalmente mucha formación, les cuesta entonces encontrar trabajo y nosotros les brindamos esa oportunidad. Incorporarles al mundo laboral.
Y supongo que serán personas que tienen ya experiencia, a lo mejor, trabajando en el mundo de la limpieza, o bien de mantenimiento también, ¿no?, conserjes, etcétera, ¿no?, relacionados con ese mundo.
Sí, tenemos los dos perfiles, personas ya mayores de 40 años, que ya tienen experiencia y ofrecen un trabajo ya con un valor añadido, y también incorporamos a jóvenes, que también se les puede formar. Hay de todos los perfiles.
No notáis en reacios, ¿no?, a los más jóvenes a incorporarse al sector de la limpieza, ¿no?
Bueno, hay de todo, pero normalmente la gente sí quiere trabajar y no hay problema porque, dentro del sector hay varios trabajos y van aprendiendo profesiones, también maquinarias. Entonces hay gente que sí está interesada en aprender y buscamos esos perfiles.
¿Trabajáis en el municipio de Alcobendas, pero también en la Comunidad de Madrid al completo?
Sí, en toda la Comunidad de Madrid.
Y cuéntanos en qué consiste especialmente este convenio que habéis suscrito con el Ayuntamiento de Alcobendas.
Pues fundamentalmente es que nos comprometemos a usar la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas, que funciona muy bien, la verdad. Tiene un montón de perfiles y nos ofrecen mucha ayuda. Y el Ayuntamiento de Alcobendas, a su vez, pues si usamos esta bolsa de empleo, pues nos beneficia fiscalmente o con otra serie de ayudas a nivel de a nuestros trabajadores. Mm. Por ejemplo, se ofrece convenios en el polideportivo. Mm. O accesos a, por ejemplo, en días que no hay cole, pueden usar los colegios de Alcobendas, aunque no estén empadronados en el pueblo.
Claro, o sea, en definitiva es un win to win, ¿no? Todos ganamos.
Exactamente.
Y en especial ganan, Francisco Javier, pues los menores de 25 años, los mayores de 40, parados de larga duración. En definitiva, todos los colectivos que lo tienen más difícil para lograr la inserción laboral, porque este convenio precisamente también va enfocado hacia ellos, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que buscamos.
¿Y vais a recurrir a las personas que figuren, como decías, en la agencia de colocación del ayuntamiento, ¿no? Porque hay dificultades para encontrar perfiles que se dediquen al sector de la limpieza. ¿Es algo que también os cuesta a vosotros?
Sí, no es tan sencillo como parece, porque cuando buscas algún perfil más específico, un poquito más técnico, pues es más complicado. Y también siempre intentamos buscar pues personas que nos den un valor añadido, que tengamos pues una confianza sobre ella. Entonces, pues a través de la bolsa de empleo de Alcobendas, pues tenemos un perfil muy, muy bueno sobre cada persona.
Este acuerdo nace en estos momentos de dificultades también en el mercado laboral por la crisis del coronavirus, ¿o es algo que ya teníais en mente desde hace más tiempo?
Lo teníamos previsto con anterioridad. Sí que tuvimos que aplazar un poquito por la crisis, pero vamos, por suerte lo hemos podido formalizar ya. Y con muchas ganas de empezar con ello.
Siempre que tenemos a una empresa en Madrid Trabaja, Francisco, aprovechamos para preguntarles si tienen actualmente alguna oferta de empleo que puedan conocer nuestros oyentes. No sé si es el caso de Norte Silicon.
Siempre estamos ofreciendo trabajo, porque nuestro sector es que es, bueno, de un día para otro cambias. Damos presupuestos, a lo mejor dimos presupuestos hace un año, y mañana no lo aceptan, no sabemos. Entonces, siempre tenemos que tener una bolsa de trabajo, porque hoy te digo, a lo mejor no tengo ninguna oferta y mañana puedo tener 5.
Claro.
Entonces, con pues, gente que nos llama y tal, siempre le decimos que por favor que sí, que nos envíen su currículum, y si no les llamamos ahora, a lo mejor dentro de una semana o 15 días puede haber una oferta.
¿Y tenéis algún correo electrónico donde puedan mandar los oyentes ese currículum o algún número de teléfono, alguna forma de contactar con vosotros?
Sí, sí, por supuesto. Te lo doy. Es info,
¿sí?,
arroba nortesilicon.es.
Info arroba nortesilicon.es. Ahí pueden mandar los oyentes de Onda Madrid que estén interesados en trabajar. Lo ha dicho Francisco Javier, que es el administrador de Norte Silicon, tanto en el municipio de Alcobendas, que es donde han suscrito este convenio con el ayuntamiento, como en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Y ya por último, Francisco, nos comentabas que es un sector muy cambiante, que quizás das un presupuesto y dentro de un año es cuando te lo confirman. No sé si en la crisis del coronavirus también estáis especialmente afectados o, bueno, conseguís campear de alguna forma la crisis y salir de ella.
Claro, nosotros al ser un sector indispensable no hemos parado, la verdad, en la crisis. Sí que nos ha afectado, claro, hay clientes que han parado su actividad y nosotros pues hemos tenido que suspender el servicio, pero otros clientes y otras necesidades hemos tenido que cubrir. Entonces, pues hemos tenido que seguir sin hacer ningún parón.
Pues esperemos que siga siendo así, Francisco Javier. Recordamos, el correo electrónico para los oyentes de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, que estén interesados en trabajar en servicios de limpieza, es info@nortesilicon.es, ¿verdad?
Eso es. Muchísimas gracias.
Gracias, Francisco Javier Rodríguez Torrenova, por participar en Onda Madrid. Madrid Trabaja.
Gracias.
Ya sabes que en Madrid Trabaja apostamos por mejorar día a día en nuestra formación y para ello de lunes a viernes tenemos cursos de formación, además gratuitos, que puedes realizar aquí en la Comunidad de Madrid. Este miércoles, Andrea, comenzamos con un curso de habilidades para el empleo.
Es una formación online creada por la Fundación Telefónica que tiene como objetivo enseñar a los alumnos las nuevas habilidades transversales del profesional digital para optar a mejores oportunidades laborales. Tiene una duración aproximada de 6 semanas, cuyos contenidos comenzarán a estar disponibles a partir del 31 de agosto en la web de MediaDAX. Ya puedes registrarte para solicitar una plaza.
Tienes todavía unos días por delante para realizarlo, 3 semanas incluso, pero oye, que no te quedes sin tu plaza. Hay otra formación de actividades funerarias y de mantenimiento de cementerios.
Está organizado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. En él se impartirán 170 horas teóricas en las que los alumnos se prepararán para realizar labores de inhumación o exhumación de cuerpos, así como para ocuparse de la limpieza del cementerio y el mantenimiento de los jardines. El curso va a comenzar en los próximos meses y ya puedes solicitar tu plaza.
Hay también un curso de montaje y reparación de sistemas microinformáticos.
470 horas de formación dirigidas a personas desempleadas que tengan interés en aprender a montar, reparar y ampliar equipos y componentes que forman un sistema microinformático y además asegurar su funcionamiento. Ya se puede realizar la prescripción, ya está abierta.
Y terminamos hoy con una formación de promoción y participación de la comunidad sorda.
Al concluir este curso podrás desarrollar procesos de atención, integración y formación relacionados con las personas sordas y su entorno. Va a ponerse en marcha en Fuenlabrada en el mes de septiembre y tiene una duración de 540 horas de formación teórica y 120 horas de prácticas. Los requisitos para poder beneficiarse de la plaza son poseer alguna de las titulaciones de COU, bachillerato, ciclos formativos de grado superior, además de tener un certificado de nivel 3 o tener superada la prueba de acceso a mayores de 25 y/o 45 años.
Qué bonito este curso. Tengo ganas yo de hacerlo. Voy a entrar en la página web, que ya sabes que tienes toda la información en la página web de Telemadrid, en Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Los cursos de formación de este miércoles 5 de agosto. Seguro que los oyentes fieles de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, conocen esta sintonía porque habitualmente es la que acompaña a los comentarios con los que cerramos el programa. Por ejemplo, el de María López, el de María Díaz, el de Chompa, el de Pablo Cogorro. No me quiero dejar a ninguno de nuestros colaboradores que durante este mes de agosto han cogido unas vacaciones. Pero vamos a rescatar esta sintonía para que durante este mes de agosto Andrea San Martín nos haga unos preciosos reportajes y un recorrido, un repaso de lo que fueron esos diálogos sobre empleo que protagonizó Javier Peña con distintos amigos de este programa y de esta casa en la Feria Virtual de Empleo que se celebró a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Empleo Contigo. Andrea, ¿hoy qué nos vas a contar?
Pues mira, hoy os voy a contar que precisamente Madrid Trabaja construyó su propio stand en este encuentro virtual conocido, como bien has dicho, Javier, como Empleo Contigo.
Se organiza... A pesar de estar de vacaciones, has visto que no me falla la memoria, ¿eh?
Y que nos has estado escuchando, reconócelo.
algo también, sí.
No te has podido despegar de Madrid Trabaja. Bueno, pues como digo, en esta misma feria de empleo, feria virtual de empleo, se organizaron diálogos sobre empleo para analizar las claves para encontrar trabajo en estos tiempos de crisis tras la pandemia del COVID-19. Se dio voz a múltiples expertos en distintos sectores profesionales como el tecnológico, el jurídico e incluso el mundo de las startups. Ya avanzaba el periodista Javier Fernández Arribas, colaborador de Onda Madrid, la importancia de asesorarse por expertos en la materia.
Tú tienes tu idea, tú sabes hacer una serie de cosas, pero luego necesitas expertos profesionales que, pues eso, se ocupen de lo que son los números, de lo que son las gestiones. Efectivamente, tú solo, aquí el llanero solitario, tiene todas las de perder.
Es que sabe mucho arriba, ¿sí? Y además sobre los autónomos, muchísimo. Le escuchamos todas las mañanas en el Buenos Días Madrid y estuvo en esa charla. ¿Qué más comentaba?
Un gran profesional que además hay que destacar precisamente de esa feria, que no solo es importante recibir un asesoramiento profesional, como bien decía Javier Fernández Arribas, sino también saber cómo está el mercado laboral, cuáles son las profesiones más demandadas, en cuáles hay una mayor oferta de trabajo y posibilidad de incorporarse a la plantilla. Son preguntas que alguna vez nos hemos formulado. Tú seguramente también, Javier, a lo largo de tu vida te las habrás formulado.
Muchas veces, y me las sigo formulando afortunadamente también.
¿A qué me quiero dedicar? ¿Conozco las debilidades y fortalezas de mi perfil profesional? Bueno, pues esta feria virtual da respuestas a esas incógnitas que bien plantea la orientadora laboral Laura Ramírez. Vamos a escucharla.
Para conocer de primera mano cómo está el mercado laboral y cómo está el mercado laboral en cuanto a nuestro perfil profesional, es decir, qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo está nuestro sector, si ha sido un sector que ha sido muy perjudicado o, por el contrario, si tenemos opción de incorporarnos en un sector en alza.
Por cierto, Andrea, que ya puedo adelantar que Laura Ramírez, la orientadora laboral, nos va a acompañar también en los viernes durante este mes de agosto. Así que si estás buscando empleo, no te pierdas el viernes Madrid Trabaja.
Buen apunte. Bueno, pues antes de poder incorporarse en un sector deseado o si ya estás en tu puesto de trabajo tan esperado, al menos para seguir manteniéndolo, se debe practicar y mejorar nuestras habilidades de comunicación. ¿Sabemos quiénes somos y cómo vendernos correctamente? Vamos a escuchar a Euprepio Padula, experto en marca personal y colaborador de la casa.
Dentro de nuestro estilo, que cada uno de nosotros tiene su estilo, lo que tiene que ponerse realmente de la forma mejor, presentarse de la forma mejor que pueda, considerando también el tipo de trabajo que haces.
E incluso debemos superar aquellos momentos de incertidumbre a los que nos podemos enfrentar en la búsqueda de un trabajo, porque además hay que recordar que la propia búsqueda de un trabajo es un trabajo en sí.
Por supuesto, no. Y que es que tenemos que dedicarle muchísimas horas, nada de pensar que estamos ahora, ¿no? Que estamos en agosto, estamos de vacaciones. Hay que dedicarle horas y horas. Ya no hay que hacer tantos kilómetros repartiendo currículums, porque esto ya no se lleva y, de hecho, por la ley de protección de datos, en muchas tiendas y en muchas empresas directamente no te cogen el currículum y te lo piden que se lo mandes por correo electrónico, y por lo tanto hay que echarle mucho tiempo. De ello vamos a hablar precisamente con Laura Ramírez durante este mes de agosto, todo el tiempo que le tenemos que dedicar a las distintas herramientas. Continúa, Andrea, porque me lío y me quedo yo aquí hablando solo.
Consejos y recomendaciones que, bueno, pues hemos aprendido en los webinars de diálogos sobre el empleo. ¿Habéis escuchado alguna vez el concepto soft skills? En castellano, habilidades blandas.
Es que en esto soy un poco alumno aventajado, ¿verdad? Son esas habilidades que no son técnicas, que son más personales, comunicativas, por ejemplo.
Mira, Javier, presta atención a Gloria Alonso, responsable de Empieza Consultora, que nos menciona algunas de ellas.
Pues la empatía, la asertividad, la comunicación, el trabajo en equipo, la solidaridad, la escucha, la disposición, la disponibilidad.
Claro, más o menos, yo iba bien encaminado, aunque como lo explica Gloria, la amiga Gloria, no lo cuento yo, eso también es cierto.
Dice palabras clave, desde luego, que hay que aplicarnos en nuestra búsqueda de empleo y ya también en nuestro día a día. Es que además la novedad está dentro de lo digital. Hablamos de cómo se generan nuevos perfiles profesionales gracias a la digitalización. Dentro del marco de los diálogos sobre empleo, desarrollamos cualidades profesionales y personales que buscan las startups, así se llamaba la mesa de diálogo de Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.
La mayoría de las startups están metidas siempre en el sector de la innovación, ¿no? Y siempre tienen que crear cosas nuevas. Y bueno, mucho de lo que hoy hay nuevo está dentro del ámbito digital. Entonces, pues perfiles con conocimientos digitales, ¿no? Como pueden ser desarrolladores informáticos, ingenieros y, bueno, diseñadores también, pues siempre hacen falta, ¿no? En este tipo de startups. Y, lógicamente, también hay otra parte más de negocio que tiene que ver con el marketing online, ventas, y que, bueno, pues que la mayoría de startups están siempre a la búsqueda del mejor talento.
Buscando talento, por supuesto, sí.
Un talento que se incrementa gracias a funciones desempeñadas por parte del trabajador y a los beneficios de la propia empresa. Escuchamos.
Lo habitual suele ser que se combinen las dos cosas, ¿no? Hay una parte de sueldo y luego además hay un variable que muchas veces al final se trata de que tú puedas formar parte también del accionariado de la empresa, ¿no? Y que no solo sirve, lógicamente, para que estés más motivado, la motivación es muy clave, sino que además tú puedes también disfrutar o aprovechar el crecimiento de la empresa.
Por su parte, añade que dentro de la dinámica de trabajo de una startup es importante tener una actitud positiva ante los cambios y además ser versátil.
Una startup suele ser un proyecto que sobre todo al principio es muy pequeño, es un equipo muy pequeño y lógicamente pues no puedes tener un especialista de cada una de las áreas que necesita una empresa para seguir adelante. Entonces, si, por ejemplo, pues eres un programador pero además sabes diseño, pues genial, ¿no? Porque cubres esas dos áreas. O si, como decías, eres abogado, pero además se te dan bien las ventas, pues puedes también aprovechar para hacer crecer la empresa, ¿no? Un perfil financiero que sepa gestionar equipos, al final son combinaciones muy potentes que te permiten pues, poder hacer las cosas bien desde el principio y sin gastar demasiada caja en poner todavía más sueldos, ¿no? Y más gente a trabajar.
Muy importante esto que cuenta Carlos Mateo, la versatilidad para las startups, incluso para cualquier empresa. Si sabes hacer un poquito de todo y lo que tú debes hacer propiamente lo haces mejor que nadie, vamos, es que se te van a rifar.
Precisamente Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, mencionaba una de las profesiones, que es abogado, que además tiene una gran salida, siempre lo ha tenido, y futuro laboral, que además está avanzando en la digitalización. Vamos a escuchar a José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Todo el mundo digital, o sea, yo creo que va a dar nuevas oportunidades jurídicas, todo el tema relativo a la ciberseguridad, a los ciberriesgos, los ciberataques, en fin, los cibercrimen, todo eso va a dar nuevas oportunidades al mundo de los abogados, porque todo eso tiene que estar regulado. Todo eso tiene que estar regulado y la normativa normalmente va después del desarrollo de la ciencia.
Hablamos de una carrera que siempre ha tenido futuro gracias a la mezcla de los siguientes conocimientos.
Combinación de conocimientos económicos con conocimientos jurídicos, salvo aquellas carreras que sean especialmente técnicas, como puede ser una ingeniería o muy vocacionales como la medicina, queda, en fin, la realidad de los problemas sociales quedan cubiertos por esas dos especialidades.
La rapidez en la realización de ciertas tramitaciones legales es uno de los beneficios del avance digital.
El mundo digital ha venido para quedarse. O sea, yo creo que va a haber un cambio absoluto en la forma de ejercer la profesión. Va a suponer, bueno, pues que la justicia pueda ser más rápida, para mí un tema muy importante que va a ayudar muchísimo a la conciliación familiar.
Y hablando de acuerdos, siempre, especialmente en los hogares, se ha dicho que la formación y tener un buen currículo es muy importante. ¿Qué más consejos deben tener en cuenta aquellos jóvenes abogados que buscan empleo?
Ya no es como cuando yo empecé la carrera, donde el abogado era un poco, en fin, hombre para todo, que hacía lo mismo laboral, que administrativo, que penal. Yo creo que ahora el mundo de la especialización es absolutamente fundamental. El tema de la globalización, el entender que ya no estamos en un mundo, en fin, cerrado dentro de las fronteras españolas, sino que hay muchas oportunidades fuera de España, incluso en el mundo del derecho. Para ello también, en fin, es muy importante el conocimiento de idiomas, sobre todo el dominio del inglés.
Terminaba diciendo José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que aquella persona talentosa y que sea capaz de demostrarlo no tendrá problema en encontrar un trabajo.
Seguro, eso prácticamente para los abogados y para cualquier profesión. El talento al final termina destacando a pesar de estar en un momento difícil en el mercado laboral. Andrea, gracias por este reportaje, que ha sido un pequeño adelanto, ¿verdad?, de todo lo que iremos repasando de esas charlas que protagonizaron en el stand de Onda Madrid en la Feria Virtual Empleo Contigo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Solo quédate esta noche, volveremos a brillar.
Ya nos gustaría a nosotros quedarnos con los oyentes de Onda Madrid, pero por este miércoles se nos ha acabado el tiempo. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Ahora continúa la información y la programación de verano de Onda Madrid. Hasta mañana.
Whisky sin hielo, dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos. antes de volvernos cuerdo. La luna bailará, el sol se perderá, siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar. Desde el cielo, agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada.